Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es un trastorno que se caracteriza por la secreción anormal de leche en los pezones fuera del periodo de lactancia o embarazo. Puede ocurrir a cualquier edad, después de la menopausia y en casos más raros puede presentarse en hombres y en bebés. Hoy en Clínica Abierta hablamos de galactorrea. Muy buenos días y le agradecemos el que esté acompañándonos en esta hora en su programa Clínica Abierta. Le damos la más cordial bienvenida a todos quienes se sintonizan por aquí por Radio Sol 98.3. Y hoy, antes de comenzar, queremos saludar allá a los hermanos en el país de Honduras, quienes se enlazan con nosotros a través de Estéreo Fe, de Radio Redención 1380 AM en Atlántica y por la 96.7 FM Hope Radio Honduras y 104.1 FM. Sean todos muy bienvenidos. Y también de igual manera saludamos a nuestro doctor Elmo Rodríguez. Buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, gracias a Dios, Sheila. ¿Y Sheila, cómo se encuentra?
Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno, nos alegramos saber también que usted, querido amigo, que está en sintonía en esta ocasión aquí en Clínica Abierta, nos complace con su atención. Para nosotros resulta un factor importante saber que usted está con nosotros en este espacio de tiempo. Y por supuesto, queremos enviarle un abrazo fraternal a través de la distancia.
Bien, pero antes de comenzar con nuestro tema de hoy, queremos pedirle, doctor, que nos comparta el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La carne nunca fue el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Sabemos que actualmente hay muchas prácticas que, aun cuando entendemos que hay ciertos avances en la tecnología alimentaria, no pueden facilitar que en muchos casos los animales sean debidamente cuidados y preparados para nosotros poder tener la carne de mejor calidad. Y en realidad, los animales también están enfermos, no solamente el ser humano. Y el hecho de la forma como estos animales se crían en esas jaulas donde ellos no pueden ver la luz del sol, donde en muchos casos tienen limitación, restricción al movimiento, donde su alimento se ve grandemente alterado, manipulado, lleno de antibióticos y de hormonas, las cuales van eventualmente a impactar la salud del ser humano. Todo esto se confluye para poder dar un efecto que afecta a cualquier persona que ingiera este tipo de productos y sabemos que hay muchas enfermedades. Hay muchas personas que están cambiando a un régimen alimentario que no contenga carne o sus derivados. Precisamente porque se han dado cuenta de cómo hay un sinnúmero de condiciones que se han acrecentado a consecuencia del uso de este tipo de productos. Tratamos de que usted, querido amigo, pueda estar bien informado para que pueda hacer las mejores elecciones posibles. Porque la realidad es que con el aumento de las enfermedades globales, los animales también se enferman. Ellos sufren de cáncer, sufren de leucemia, del virus de inmunodeficiencia bovino y sufren una serie de condiciones que lamentablemente muchas veces los animales que son sacrificados no alcanzan a ser detectados, diagnosticados y tratados adecuadamente. Y esto lamentablemente va a ingresar al estómago del ser humano. Por supuesto, una gran condición de condiciones se desarrollan y el sufrimiento se disemina. Ojalá y podamos estar conscientes de que hay mejores opciones que simplemente el uso de la carne. Si usted todavía está consumiendo productos cárnicos, debe instruirse respecto a mejores opciones para que usted pueda hacer mejores decisiones y pueda tener una mejor salud.
Bien, muchas gracias, doctor. Y ahora sí comenzamos con el tema de hoy, que es galactorrea. Y estábamos diciendo, doctor, que esto es una secreción anormal de leche a través de los pezones que está fuera del periodo de la lactancia o el embarazo de una mujer. Y aunque se presenta siempre, o sea, la mayoría puede ser mujeres, también se presenta en hombres y en niños. ¿Qué causa esta afección, doctor?
Bueno, esta afección, podemos decir que hay una serie de situaciones que la pueden estar desarrollando. Por ejemplo, hay ciertos fármacos que pudieran estar incidiendo en que esto se desarrollara. También hay ciertas condiciones a nivel de nuestro sistema nervioso central en la base de nuestro cerebro. Hay una glándula que controla este tipo de producción láctea y esto puede ser parte del problema. También en ocasiones hay alguna serie de manejos en la zona del pezón, un estímulo o un sobreestímulo en esa área. Y además de esto, podemos ir sumando una serie de condiciones que se pueden unir y entre todas facilitar que el médico tenga que convertirse en un detective médico para ir descartando aquellas situaciones. Imagine un bebé que a consecuencia de ciertos niveles estrogénicos en la madre pudiera facilitar esto. Imagine un hombre. Usted dirá, ¿cómo que un hombre? Sí, los hombres también pueden facilitar el desarrollo de este tipo de secreción lactófora, leche, a través de sus pezones. Puede ser de un lado o del otro, una dama que aun cuando no está lactando está teniendo este problema por condiciones diversas. A veces pueden ser, digamos, algún producto antipsicótico, antidepresivo, un ansiolítico, ciertos medicamentos para la presión. O sea, hay una diversidad de causas que pueden estar facilitando esto y hoy precisamente queremos ir haciendo una disección para que usted conozca qué razones, qué causas que usted en muchos casos puede evitar, pueden estar facilitando el que se desarrolle tanto en una dama que aunque ya haya pasado o entrado en la menopausia pueda tener esta secreción, un caballero o una criaturita pequeña, un bebé.
Entre los síntomas que se vincula a la galactorrea, se encuentra la secreción, ¿verdad?, en los pezones. Puede ser constante, pero también puede aparecer y asimismo desaparecer.
Generalmente, esto ocurre de esta manera. Según apareció, se desaparece. Recuerden que el estímulo a los conductos galactóforos son los conductos que a nivel de las mamas se encuentran en ese tejido para facilitar la producción de leche. Y esto puede estar ocurriendo, no tiene que ser necesariamente bilateral en ambas mamas, puede ser unilateral, pero también no tiene que ser constante. Puede aparecer y desaparecer, así como está diciendo Sheila, y esto lo que va a hacer es estimular múltiples conductos, de tal manera que estos conductos que básicamente vierten ahí su secreción láctea en el área del pezón, porque ustedes saben que las damas, Dios las hizo con esta capacidad para poder amamantar a un niño. Y esta leche materna es la leche para la especie humana. Y Dios preparó anatómicamente el que exista las estructuras necesarias y fisiológicamente están todos los conductos y están las hormonas necesarias para que esto pueda ocurrir. Y una madre que ha dado a luz un bebé tenga entonces a bien proveerle también el alimento que ese bebé necesita. Y así ocurre con todos los mamíferos. Desde el murciélago, que es un mamífero, aunque vuela, hasta el canguro, que salta y salta, pero también es un mamífero. Y así podemos tener una serie de animalitos donde cada especie, la cabra, la vaca, el caballo, ese tipo de productos, ese tipo de animales que tiene esta capacidad, cada uno le brinda a su especie la leche que necesita. Pero en ocasiones, que es la razón que estamos viendo hoy, lamentablemente en el ser humano puede desarrollarse una serie de condiciones donde esa secreción láctea se va a iniciar, se va a desarrollar, pero no necesariamente porque la dama esté en momentos de lactar, sino fuera de esa temporada, fuera de esa época, fuera de ese momento. Y esto se constituye entonces en una patología. No por el hecho de que se produzca leche, quiere decir que eso es malo, pero sí nos indica que alguna situación especial pudiera estar ocurriendo en aquellas personas que no les corresponde estar expulsando la leche. Un caballero, usted sabe que eso no es normal, aunque embriológicamente tenga los conductos y sea capaz de producirla, no quiere decir que esa sea la función en el caballero. Pero piense en un niño, piense en una dama menopáusica o en una dama que, aunque no esté en menopausia, está produciendo leche sin estar amamantando. Entonces, se hace interesante saber por qué esto está ocurriendo. Y por eso tenemos este programa hoy, donde hablamos de la galactorrea.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con este interesante tema.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador, notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a la porción periférica, que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los provitamina A o beta carotenos. ¡Ah! ¿Qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón. El consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition, las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también 4 compartimentos, es decir, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! Se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos. Indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos, ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones en sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis 1:3.
El cáncer de mama o de seno es un cáncer que se forma en las células de los senos. Después del cáncer de la piel, este cáncer es el que se diagnostica más comúnmente en las mujeres en los Estados Unidos. Este cáncer puede ocurrir tanto en los hombres como en las mujeres, pero es mucho más frecuente en las mujeres. El apoyo significativo para crear conciencia para el cáncer de seno y los fondos para la investigación han ayudado a avanzar en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer. Los índices de supervivencia para el cáncer han aumentado y el número de muertes asociadas con esta enfermedad continúa reduciéndose, en su mayor parte a causa de factores como una detección más temprana, un nuevo acercamiento personalizado al tratamiento y una mejor comprensión de la enfermedad. Entre los síntomas pueden incluir un bulto o engrosamiento en el seno que se siente diferente del tejido que la rodea, cambio de tamaño, forma o aspecto, cambios en la piel que se encuentra sobre el seno como formación de hoyuelos, la inversión reciente del pezón, descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón, areola o la piel del seno, enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentran sobre el seno, como la piel de una naranja.
La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Y ya de regreso a Clínica Abierta, hoy hablando sobre la galactorrea. Y doctor, estábamos hablando sobre algunos síntomas. Decíamos que es la secreción de leche por el pezón y puede ser en una o en ambas mamas. Y también puede ser que presenten periodos menstruales irregulares o que no se presenten.
Puede ser así. También puede ocurrir que este tipo de secreción pueda ocurrir si la persona se exprime el área de la mama, pero también puede ocurrir que salga de una manera espontánea. En ocasiones, tan solo la mera fricción del área del pezón contra la ropa interior, especialmente en la dama, puede estimular a que se desarrolle esa secreción láctea o al manipularse, por ejemplo, cuando la dama se está revisando el área de la mama tratando de buscar algún tipo de masa o algún tipo de, digamos, crecimiento anormal en esa zona de las mamas, como ocurre cuando las damas se están examinando para determinar si hay algún tipo de situación preocupante, porque las damas, pues, se revisan sus mamas tratando de adelantarse al ginecólogo buscando especialmente en la mañana antes de ellas poder asearse, a ver si hay algún crecimiento que sea anormal, que pudiera llevar algún presagio de que alguna cosa que no sea adecuada se esté desarrollando. Si hay fibrosis, si hay alguna protuberancia, algo que esté creciendo, que duela. Y el hecho de ella revisarse de esa manera en ocasiones es suficiente para estimular el desarrollo de este tipo de secreción láctea. Entonces, si esto ocurre de una manera frecuente en una o dos mamas y ella necesariamente no está en un proceso de lactancia, hay que tener en cuenta este tipo de situación. Y puede ser, como decía Sheila, que esté relacionada con o sin la menstruación. Pero si además de eso, Sheila, pudiera ser que la persona que está generando este problema, y puede ser un caballero, como estábamos mencionando, comienza a tener dolores de cabeza o empieza a desarrollar alguna situación donde comienza a tener problemas con la visión. Entonces esto ya se torna un poco difícil y preocupante, porque nos va indicando en otro rumbo que hay una condición subyacente que hay que atender lo antes posible. O sea, este conjunto de la irregularidad menstrual, la presencia de la leche que sale por uno o dos conductos, con y sin estímulo, y ver ese tipo de secreción que está desarrollándose, hace que la preocupación, por supuesto, aflore en una dama que sabe que no está en época de amamantamiento, o, y mucho más, en un varón, al igual que ocurre cuando usted ve esto en un bebé.
¿Cuál sería el momento donde debemos acudir al médico cuando se presentan estas causas? Porque también puede estar asociado al cáncer.
Pudiera ser así. Mire, es que a través de las mamas también pudiera haber diferentes tipos de secreciones. Si la persona observa una secreción amarillenta, hay que preocuparse. Esto no es algo normal. Secreción amarillenta, estoy hablando, siendo expulsada de la mama. Si usted ve una secreción sanguinolenta, hay que preocuparse. Si usted ve una secreción transparente, recuerde que, por ejemplo, en el caballero no es normal ningún tipo de secreción. Ni la secreción láctea, ni la amarilla, ni la transparente, y mucho menos la sanguinolenta. En la dama que no está lactando, tampoco es normal ninguna de ellas. Ni la blanca, como si fuera la leche, ni la amarilla, ni la transparente, ni la sanguinolenta. Son situaciones que en realidad hacen que la persona tenga que preocuparse, y mucho más si al hacerse esta observación de lo que está ocurriendo, de que le está manchando la ropa interior o de que emana de una manera espontánea, pero esto se acompaña también del, digamos, el encuentro de alguna masa que usted se pueda palpar en esa zona mamaria, hay que acudir al médico cuanto antes, porque esto no puede considerarse como algo normal.
La galactorrea se produce, suele ser la consecuencia del exceso de prolactina en el cuerpo, que es lo que produce la leche. Y esa prolactina se produce en la glándula pituitaria.
Eso es así, pero eso ocurre a consecuencia del estímulo que se produjo, que el cuerpo fue recibiendo ese tipo de retroalimentación porque la dama estaba embarazada. O sea que el hecho de que haya una secreción láctea ahí a través de las mamas en la dama que está ahora teniendo su bebé, que acaba de nacer, que lo tiene que alimentar, es normal, es un mecanismo que Dios puso en nuestro cuerpo. El hecho de que comience un aumento en una hormona llamada la prolactina, la misma palabra nos lo dice. El prefijo pro nos dice que está a favor de lactina de la lactancia, prolactancia. O sea que Dios mismo preparó el cuerpo con una serie de sustancias que se producen a nivel de nuestro sistema nervioso central. Esas sustancias estimulan una región en la glándula que se llama la pituitaria, y en esa área de la pituitaria se produce esta sustancia prolactina, que es una hormona, que a su vez va a estimular los conductos que producen la leche, los conductos galactóforos en ambas mamas, de tal manera que una vez llega el estímulo de succión del niño, del bebé, esa glándula inmediatamente, la glándula mamaria, comienza entonces a brindar la leche porque fue estimulada anteriormente gracias a la presencia de esta hormona producida en esa glándula pituitaria. Y esto ya viene de unos estímulos adicionales que se han ido desarrollando a consecuencia de los niveles de progestágenos y de la supresión brusca de esos progestágenos al momento del nacimiento, de la succión del niño. Todo esto se ha ido preparando el ambiente para que entonces ocurra esa producción de leche en la madre que está lactante. Pero cuando la madre no está en ese proceso de lactancia y la madre no estuvo embarazada, no tuvo un bebé, no lo está lactando, pero se desarrolla la presencia de la leche, esto ya nos indica que esa glándula es muy probable que esté siendo estimulada para la producción de esta hormona que no necesariamente está ocurriendo porque esté embarazada, sino porque hay, en muchos casos, la presencia de una tumoración benigna. Puede ser muy pequeñita, se llama un adenoma pituitario. Y este desarrollo de este tipo de adenoma pituitario puede facilitar el que se produzca una mayor cantidad de esa hormona prolactina, y esta puede ser la razón por la cual una dama que no está en una época de lactancia, que no ha tenido un bebé, o un caballero que no ha tenido, y mucho menos, ¿verdad?, la oportunidad de entrar en ese proceso, porque es un caballero, y un bebecito que acaba de nacer, que ni siquiera remotamente tiene esa oportunidad, pues puedan ser investigados, porque es muy probable que esta situación se esté desarrollando en la base del cerebro donde se encuentra esta glándula.
Bien, vamos a hacer la segunda pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre las posibles causas de la galactorrea.
Cáncer de ovario. El aparato reproductor femenino contiene dos ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios, cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra, producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. El cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando este ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. En este estadio tardío es más difícil tratarlo. El tratamiento de cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en estadio temprano rara vez causa síntomas, pero en estadio avanzado puede causar algunos síntomas no específicos que se suelen confundir con afecciones benignas más frecuentes. Los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden comprender los siguientes: hinchazón o inflamación abdominal, sensación de saciedad rápida al comer, adelgazamiento, molestias en la zona de la pelvis, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento y necesidad frecuente de orinar.
Para todos, la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella.
Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Si se repiten los episodios de ardor de estómago, quizás ya conozca los modos de tratamiento. Los antiácidos que se compran sin recetas médicas neutralizan los ácidos en el estómago, pero no pueden impedir el ardor. Para eso, se necesitan bloqueadores de ácido que se toman antes de comer. Algunos bloqueadores de ácido también se pueden comprar sin receta médica. Nuestro programa se hace posible por el patrocinio de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Cabalgamos con las alas
del ángel que clamó.
Gloria en las alturas, repican campanas de
paz, amor y bondad.
Aquí en la tierra,
Radio Sol en Navidad, proclamando que Jesús vendrá. Radio Sol en Navidad,
deseándote felicidad. El niño que ya nació
está ya.
Lleno de gloria, y pronto Él va a volver.
Sí, por mí y por ti,
para salvarnos.
Radio Sol en Navidad, proclamando que Jesús vendrá. Radio Sol en Navidad,
deseándote felicidad.
Clínica Abierta.
Y aquí de vuelta a Clínica Abierta, hoy hablando de la galactorrea. Doctor, y vamos a hablar de las posibles causas, ¿verdad? ¿Puede algún medicamento causar este trastorno?
Por supuesto, hay una serie de medicamentos que pueden facilitar que esto se desarrolle. Por ejemplo, hay medicamentos antipsicóticos, hay medicamentos antidepresivos que pueden causar esto. También hay ansiolíticos, los que se dan para la ansiedad. Hay también medicamentos que se utilizan, digamos, como los opioides, personas que sufren dolores muy fuertes y que están utilizando algunos de estos fármacos opiáceos, puede facilitar que esto se desarrolle. Pero eso no es todo. También si la dama está usando anticonceptivos, esto también puede trastornar, e incluso hay algunos fármacos que se utilizan para bajar la presión arterial, antihipertensivos. Ellos también pueden colaborar para que esto se desarrolle. Así que desde el punto de vista farmacológico, si usted tiene galactorrea, está expulsando una secreción láctea lechosa, por una de sus dos mamas o por ambas, y usted no es una dama que recientemente haya dado a luz y esté lactando, y o usted sea un caballero o haya sea un bebé en el que esto esté ocurriendo y alguno de estos productos están siendo utilizados, es probable que esta sea la razón. Noten que hace un momento hablábamos de un tumor en la pituitaria, del adenoma pituitario. Pero no es solamente el tener ese tumor, es también el uso de este tipo de fármacos que también puede facilitar esta situación.
¿Y habrá algún suplemento medicinal natural?
Bueno, hay algunos tipos de plantas principalmente que ya las damas conocen que aumentan la secreción láctea, que pueden facilitar un aumento en la expulsión de este líquido. Por ejemplo, las personas que usan el hinojo es una planta que cuando se utiliza, digamos, en té, en algunos casos puede dar la oportunidad para que se desarrolle la galactorrea. Igualmente ocurre con el consumo del té de anís. El anís puede también causar este tipo de secreción láctea, y no quiere decir láctea, no quiere decir que usted tenga un tumor ni nada de eso, sino más bien que esas glándulas lactóforas que producen leche sencillamente se han estimulado a consecuencia de el uso del anís, pero también el fenogreco, otra semilla muy conocida que se sabe que aumenta la secreción láctea. Y algunas personas utilizan el fenogreco también para reducir la cifra de los niveles de colesterol y la cifra de la glucosa. Pero en su afán de mantener un control estricto de esos parámetros, a veces las personas utilizan demasiado y puede desarrollarse la secreción de este tipo de producto, ¿verdad?, lácteo en la persona, nada más por este estímulo que ha sido utilizado por medio de una planta. Anís, hinojo, que en inglés se le llama fennel, F-E-N-N-E-L, fennel, hinojo. Y estábamos hablando entonces del fenogreco. O sea que vean que si por un lado hay algunos fármacos que pueden facilitar el desarrollo de esta situación, también hay algunas plantas que pueden facilitar la galactorrea.
Si hablamos de la tiroides, el hipotiroidismo, ¿puede causar la galactorrea?
Claro. Mire, recuerden que nosotros tenemos diversas glándulas en nuestro cuerpo. Y hace un momento hablábamos de ese prolactinoma, de ese adenoma pituitario. Pero también, por otro lado, desde el punto de vista del sistema endocrino, tenemos también el hipotiroidismo. Se sabe que las personas que son tratadas para esta condición donde su glándula tiroides está hipofuncionante pueden facilitar el desarrollo de esta situación de la galactorrea.
¿Puede también una enfermedad renal crónica causarlo?
Sí, se sabe que esto también puede facilitar el que haya trastornos. Recuerden que nuestros riñones también tienen la oportunidad de producir sustancias que son hormonales, por ejemplo, la eritropoyetina. Pero también se pueden desarrollar trastornos renales que faciliten el desarrollo de este problema de la galactorrea.
También vemos que lesiones en el tórax, quemaduras o alguna lesión en los nervios de la pared torácica debido a una cirugía puede causarlo.
Exactamente, son situaciones ya donde está facilitando que la afección a los nervios que se encargan de estimular la inervación, se dice en medicina, de esta área de las mamas puede facilitar. Recuerden que esas son áreas muy sensibles, que si se manipulan mucho, si se oprimen mucho, se acarician mucho, si ocurre por parte del niño la succión, eso nos indica que hay una gran sensibilidad en esa zona del pezón y puede ser un estímulo para que esto se desarrolle. Así que un tipo de afección como las cirugías que estábamos hablando, o los traumatismos que afecten los nervios que se encargan del estímulo a esa área de los conductos galactóforos, puede facilitar el desarrollo de la galactorrea.
Tumores en la médula espinal o quizá una cirugía que ya haya, ¿verdad? Se le haya hecho al paciente.
Exactamente. Hay situaciones donde esto se puede desarrollar, pero escuche esto. Usted se asombrará de lo que voy a decir ahora. Hasta el estrés, Sheila. Uh-huh. El estrés puede estar facilitando que haya un cambio en la capacidad del cuerpo en estimular esa zona de la pituitaria y facilitar que se desarrolle esta secreción láctea a través de una o ambas mamas, ya sea en el caballero, en la dama, aunque no esté lactando, o en situaciones difíciles como las cirugías y las situaciones que presentamos hace un momento.
Vemos que son muchas causas, pero ¿podrá haber alguna causa desconocida para la galactorrea?
Sí, en el ámbito médico a eso se le llama la galactorrea idiopática. Ese tipo de término se utiliza cuando no se sabe la causa. Se trata de indagar si es que la persona ha desarrollado el adenoma pituitario, un prolactinoma, si se sometió a alguna cirugía, si es que tiene hipotiroidismo, si está usando ciertos medicamentos, productos naturales, especialmente plantas, o alguna de las condiciones que estábamos hablando, si tiene algún problema renal, ¿qué está ocurriendo? No hay nada de eso. No, yo no tengo ese historial. Bueno, es probable que su galactorrea sea idiopática y entonces el médico debe irse en esa dirección tratando de ayudarle para que la persona pueda identificar lo antes posible este tipo de trastorno subyacente que pudiera ser, pero si no se descubre y dice, ¿y por qué está expulsando esa leche ahí? El médico trató de indagar, hizo todo lo posible, todos los estudios, pero no se encontró nada. Así que el médico la cataloga como una galactorrea idiopática.
En el caso de los hombres, ¿puede estar asociada a una deficiencia en la testosterona?
Puede ser en los caballeros que sufren especialmente hipogonadismo. Estos pacientes donde poco a poco se va desarrollando este problema que su testosterona baja, no, y no tiene ese predominio como debiera ocurrir en el caballero. Y lamentablemente, podemos decir, comienzan la reducción de la testosterona a ser tan severa que facilita que haya un predominio estrogénico en el caballero. Ese tipo de trastorno pudiera estar facilitando un conjunto de situaciones que hormonalmente pueden facilitar que esa supresión tan severa de sus hormonas masculinas facilite el desarrollo de la galactorrea.
Y en ese caso tan extraño de los recién nacidos, ¿cómo es que esto se produce, doctor?
Bueno, generalmente se desarrolla a consecuencia de un estímulo especialmente estrogénico que ocurrió mientras el bebé estaba intrauterinamente, mientras ese bebito estaba en el ulita natural que Dios le puso, la placenta dentro del útero materno. El haber estado expuesto a altos niveles de estrógeno materno, esto puede haber estimulado el agrandamiento del área mamaria del bebé. Ser el bebé puede facilitar que se desarrolle la presencia de esta leche en el área de los pezones del bebé. Afortunadamente, por supuesto, como esta cantidad de estrógenos comienza a descender porque ya no parte de la madre, porque ya el bebé nació. Entonces, según se va eliminando ese estímulo estrogénico del cuerpo del bebé, se va reduciendo la oportunidad de ese estímulo facilitando el desarrollo de esta cantidad de leche. Así que el bebé, podemos decir que desarrolla una galactorrea temporal. mientras hay todavía abastos de estrógeno dentro de la circulación del bebé, ese tipo de presencia de estas hormonas puede facilitar que esto se desarrolle, pero una vez se van reduciendo, pues ya ese estímulo se va limitando y comienza a reducirse la producción de leche en el bebecito.
Bueno, vimos que son muchas causas, ¿verdad?, las que ocasionan esta galactorrea. Para el diagnóstico, entonces, puede ser muchísimos estudios, ¿verdad? Puede ser un estudio físico, como un estudio, un análisis de sangre. ¿Qué nos puede decir de esto, doctor?
Sí, siempre el interrogatorio es muy importante, porque el médico va a comenzar a preguntar sobre los medicamentos que mencioné. ¿Está usted usando anticonceptivos? ¿Está usted usando antihipertensivos para la presión? ¿Psicótico, un ansiolítico, un antidepresivo? ¿Tiene usted problemas renales? ¿Ha sufrido usted una cirugía recientemente? ¿Tiene usted trastornos de la visión, mucho dolor de cabeza? ¿Y esto padece de hipotiroidismo? Comienza esto a preguntarse. Y ante, pues, pudiera haber alguna afirmativa en algún caso o una gran cantidad de negativos. Ahora el médico dice, bueno, lo mejor que podemos hacer es tratar de, vamos a palpar a ver si hay algún tipo de masa mamaria que pudiera estar facilitando algún trastorno en ese aspecto. Pero si no, el médico dice, pues, creo que lo mejor sería ordenar un laboratorio para saber el nivel de prolactina en sangre. Y esa cifra se puede determinar para el médico saber si está normal o anormal y saber qué otro tipo de estudios ordenará a consecuencia de la elevación de este tipo de hormona.
Que puede ser también una prueba de embarazo, también una mamografía o ecografía, ¿verdad? O ambas.
No, hay una serie de estudios que se van a estar realizando. Entre esos, además de la prueba que estábamos mencionando de la prolactina, se le hace la prueba de embarazo a la dama. Se puede hacer esa ecografía, ¿verdad?, para determinar, como si fuera una mamografía, incluso a los hombres se le practica, porque he sabido de casos donde esto ha ocurrido. Y hay que hacer un ultrasonido mamario para detectar si hay presencia de alguna masa extraña, que he sabido de casos así, e incluso de cáncer mamario masculino. O sea que debemos comprender que estas son situaciones reales que pueden estar ocurriendo e incluso hacer hasta pruebas especiales de imágenes como la resonancia magnética del cerebro. ¿Para qué? Ahí se trata de visualizar en el área de la base del cerebro si está la presencia de algún adenoma pituitario, de algún prolactinoma, para entonces darle la opción, dependiendo del tamaño, dependiendo de si está haciendo mucha compresión porque crecen, si está afectando el quiasma óptico y esto está afectando a su vez la visión y está produciendo este trastorno, dolores de cabeza. Todo esto se puede detectar a través de estas imágenes de resonancia magnética cerebrales. Y esto ayuda al médico en el proceso de la atención a este paciente.
En cuanto al tratamiento, me imagino que deben haber bastantes, ¿verdad? Pero ¿podría ser un medicamento que pueda parar la secreción?
En esos casos hay que ir a la causa subyacente. Si es porque se está usando un antidepresivo, un antipsicótico, un antihipertensivo, si es por la levotiroxina, si es que la persona tiene alguna otra situación de las que hemos mencionado que esté facilitando, desde el punto de vista farmacológico, el suprimir ese tipo de producto ayuda. Pero también ese médico, el endocrinólogo, debe ponerse en contacto con, por ejemplo, el psiquiatra para saber cómo cambiar, cómo reducir, porque no podemos tampoco, en vista de querer evitar la secreción láctea en el pezón, producir un trastorno psiquiátrico o un trastorno de depresión o un trastorno de que la ansiedad persista o que la presión se le suba o que se descontrole la tiroides. No es que ahora usted dice, no, pues ahora sí que voy a dejar todo esto porque mira que este efecto se... Usted no debe hacerlo con su médico cera o el médico que le está ayudando en este proceso para si es el cambio de algún fármaco que ha estimulado esto, pues lo puede hacer. Si la causa subyacente es que usted está tomando bastante té de anís o fenogreco o está utilizando hinojo, pues al igual que ocurre con los medicamentos, el suprimir el uso de ese producto, por supuesto, va a ayudar a que usted se controle. Si hay algún tumor pituitario, entonces hay que brindar medicamentos que vienen para ese tipo de situación, porque en realidad hay que ir a la causa subyacente. ¿Cuál es la razón por la cual esta situación se ha desarrollado? Y atendiendo esa razón, entonces tenemos la oportunidad de tener una precisión del diagnóstico, sabiendo lo que ha ocurrido, y entonces podemos modificar los factores que han incidido en el desarrollo de este proceso donde hay una secreción láctea anormal protruyendo del pezón de una dama que no está en época de lactancia, de un varón, que eso no debiera ocurrir en el varón, o de un bebé. Entonces, saber y el hacer los pasos correctos, hacer el protocolo correcto, nos ayuda a diagnosticar y a tratar adecuadamente a un paciente.
Puede que también esta secreción pues desaparezca por sí sola, pero antes de irnos, doctor, ¿algún remedio casero que nos pueda aconsejar?
Bueno, en realidad lo más recomendable, por ejemplo, es que si esto se ha desarrollado porque hay un estímulo muy frecuente, anormal en el área de los pezones, una excesiva investigación mamaria que hace la dama de 2 o 3 veces al día porque quiere asegurarse que no tiene ninguna masita que pueda ser un cáncer que se le esté desarrollando, pues no tiene que revisarse diariamente. Usted puede revisarse un día sí, 2 días no, pero revisarse de una manera que no estimule sobremanera el pezón para que usted pueda evitar ese estímulo, evite pellizcarse y evite también estar manipulando el área del pezón. Si tiene una ropa interior que le fricciona demasiado y pudiera esto ser la causa del estímulo, evitarlo. De esta manera podemos entonces tener una mejor idea, por ejemplo, registrar desde cuándo esto ocurre, cómo está ocurriendo, en qué momento se desarrolla y si tiene alguna relación con la manipulación del área del pezón.
Ya lamentablemente hemos terminado con el programa de hoy, pero antes queremos finalizar con el siguiente pensamiento.
En el libro de Génesis estamos hablando del capítulo 2. Y ahí en el capítulo 2 estamos viendo el versículo. Dice ahí, Génesis 2:10, de Edén, paraíso. Dios había plantado como regalo a Adán y Eva. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartían 4 brazos. Así que había algo especial. De este río, de esta área, había la oportunidad de que todo el jardín del Edén estuviera bien regado. Dios se ocupa de todos los detalles. Él se preocupa por las cosas que son necesarias para nosotros. Él se preocupa de todo lo esencial para nuestro bienestar. Así como se ocupó de que el huerto del Edén tuviera una buena irrigación para que esas plantas, esos árboles crecieran y produjeran de una manera prolífica, así también el Señor se encarga de que nuestra vida pueda producir de una manera prolífica. ¿Qué cosa? Bueno, saben ustedes que el Espíritu Santo hace que en nosotros se pueda desarrollar el fruto del Espíritu. Pero nosotros tenemos que beber del agua de la vida, de balde. Y esa agua de la vida en los evangelios se identifica con Jesucristo. Yo soy el agua de la vida. El que toma de esa agua de la vida no tendrá sed eternamente. Yo soy el agua de la vida que nutre nuestro organismo, nutre nuestra área espiritual para que el Espíritu Santo pueda producir el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo en nosotros.
Nos despedimos entonces. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Sheila Virriel. Hasta mañana.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.